Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Y así, otra vez con el viaje del héroe, con la historia de un héroe. Esta vez el protagonista es el rey Arturo, uno de los personajes centrales de la leyenda del Santo Grial. El nombre Arturo significa gran oso, y desde el origen de esta historia, Arturo es una mezcla de personaje mitológico con un legendario rey de Britania, con el que se lo emparenta, un personaje histórico, que fue el rey que unificó a todas las tribus en una nación en ocasión de haber sido atacados, invadidos por los sajones. Así que siempre la historia ha tratado de ligar al Arturo de los mitos con este antiguo rey que vivió y reinó en Britania alrededor del siglo V después de Cristo. Bueno, la leyenda de Arturo está totalmente ligada a la leyenda de otro personaje que es también muy famoso y que es el mago Merlín, su maestro, su mentor, un sacerdote druida, que de alguna manera podríamos decir que gobernó junto con él como su consejero, en un reino también de alguna manera mitológico llamado Camelot, un reino en el que imperaba la justicia, un reino de paz, un reino de igualdad, donde se fundó aquella legendaria mesa redonda conformada por los 12 caballeros que eran la guardia personal y los consejeros del rey Arturo. Se dice que Arturo era hijo de la duquesa de Tintagel llamada Igraine y del rey Uther Pendragon, rey de los britanos, y que su nacimiento está rodeado de magia. ¿Por qué? Bueno, cuenta la leyenda que Igraine estaba casada con el duque Gorlois, que era en realidad un súbdito del rey, y que en una ocasión fueron a la corte de visita y el rey Uther se enamoró perdidamente de ella. Entonces le pidió a Merlín que lo ayudara con su magia para poder estar una noche con esta mujer. Al principio Merlín se resistió bastante, pero tuvo una visión. Y la visión era consistía en que de esa unión iba a nacer un hijo que iba a ser el salvador de Britania. Y entonces accedió a ayudarlo, así que le dio una pócima con la cual el rey Uther por unas horas tuvo la apariencia de Gorloy, el marido de Igraine, y así estuvieron juntos una noche. Pero Merlín le puso una condición, y es que cuando ese niño naciera se lo tenía que entregar. Así fue que el niño fue bautizado, Arturo, y fue entregado a Merlín, quien lo educó, instruyéndolo en los misterios de la antigua religión y a su vez dándolo en custodia a sus padres adoptivos, a la familia de un noble también de Britania, conocido en la leyenda como Sir Héctor, que tenía un hijo llamado Kay, que fue el hermano adoptivo de Arturo y quien después se convirtió en uno de los más importantes caballeros de la Mesa Redonda. Bueno, la leyenda de Arturo dice que, como muchos héroes, él creció ignorando su origen, pero hacia los 17 años su verdadero destino y su misión se revelaron. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, resultó que Uther, por supuesto, envejeció y murió, y se generó una disputa por la sucesión al trono entre los reyes menores del reino. Entonces Merlín ideó una especie de desafío o de prueba para legitimar a un rey, y entonces se encantó a la espada Excalibur, la introdujo en una piedra y esta espada era inamovible. Entonces desafió a los candidatos al trono a que aquel que pudiera sacar la espada de la piedra era el que estaba elegido por Dios para gobernar. Bueno, por supuesto, muchos fueron los caballeros que se presentaron a poder sortear este desafío y todos fracasaron. Pero un día Arturo, con su padre Héctor, con su padre adoptivo, fueron a Londres y vio allí la espada en la piedra y quiso participar de la prueba, frente a la risa de todos, por supuesto, y lo dejaron hacerlo para justamente tener un entretenimiento. Pero Arturo sorprendió a todos sacando la espada de la piedra y revelando así que era el auténtico heredero del trono y el hombre que había sido designado para regir al reino. Así es que Arturo, a los 17 años, fue coronado rey y comenzó el mundo de sus aventuras, de todas esas novelas de caballería que cuentan sus hazañas. La primera fue fundar este reino maravilloso junto a Merlín, y en esta gesta fue acompañado por sus caballeros. Los primeros años de su reinado tuvieron que ver con la defensa del territorio. Arturo expulsó, dice la leyenda, a todos los sajones de Britania, y luego se instauró un tiempo de paz en el reino. Y también se cuenta en estas novelas que durante ese tiempo de paz los caballeros estaban así como bastante ociosos y comenzaban a surgir rencillas y diferencias entre ellos, hasta que nuevamente se reveló un propósito superior, que es de lo que trata toda la leyenda del Grial, de la importancia de tener en la vida una meta, un objetivo, un propósito de vida que sea más grande que nosotros mismos, que no tenga que ver solamente con satisfacer los intereses del ego, sino que pueda representar una motivación superior. Así fue que durante una festividad de Pentecostés, el Grial se apareció en la mesa redonda, flotando sobre la mesa como una visión, y entonces Arturo y sus caballeros supieron que la meta a la que tenían que consagrarse ahora era a salir en la búsqueda del Santo Grial y traerlo a Camelot, donde le construirían un templo para volverse los guardianes de la reliquia. Así comienzan todas las aventuras de la saga del Grial. Todos los caballeros salieron en su búsqueda, incluido por supuesto Arturo, pero se cuenta que solo tres alcanzaron el Grial: Parsifal, Gawain y un caballero llamado Born. Los demás, casi todos por diferentes razones, fracasaron en la búsqueda. Pero como todos los reinos maravillosos, también tienen su nadir, su momento de caída, y el reino del rey Arturo, esta mítica ciudad de Camelot, también cayó en cierto sentido por la corrupción que los alcanzó y que parece ser parte de un poco las tensiones que la conciencia humana tiene que manejar. Pero esa historia se las voy a contar en un ratito, cómo fue la caída del rey Arturo, qué la produjo y cómo terminó esta historia maravillosa y cómo continúa. Ahora vamos a escuchar un tema musical con las alas del alma.
Fallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, apareció la vida en su justa medida. Al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento,
sé que alcanzo lo grande con las alas del alma
desplegadas al las alas del alma desplegadas al viento. Más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra por algún filamento, y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Las alas del alma desplegadas al viento.
Mantra FM 91.9. Vibración de la nueva conciencia.
Así, con las alas del alma, iba Arturo caminando por la ciudad de Londinium, la antigua Londres, cuando conoció a su primer amor. También allá, más o menos por sus 17 años, cuenta la leyenda que se enamoró de una joven que había sido desposada y que se llamaba Morgana. Tuvieron una especie de amor en secreto, y de este amor también nació un hijo, el único hijo que Arturo tuvo, y se llamó Mordred. ¿Pero qué ocurrió? Que él no sabía que Morgana era su medio hermana, ni Morgana tampoco lo sabía. Era la hija de Igraine y Gorlois. En las versiones celtas, ellos son totalmente inocentes de este conocimiento, pero en las versiones cristianizadas de la leyenda, Morgana se va transformando en una especie de hermanastra mala, de bruja que hace todo esto por su ambición de poder, y que lo hace a sabiendas de que está uniéndose a su propio hermano. La otra situación que va a tener que ver con la caída del rey Arturo, además de este hijo Mordred, es su propio casamiento ya más grande con la reina Ginebra, o Guinevere, como se la llama en la versión inglesa. Guinevere era una princesa del norte de las islas, de quien Arturo se enamoró y la pidió en matrimonio, a pesar de las advertencias que le hizo Merlín, quien había tenido una visión y le dijo que si se casaba con ella esto iba a traer el desastre, porque ella lo iba a traicionar con su mejor amigo. Y así resultó. Arturo envió a su amigo Lancelot, uno de sus mejores caballeros, a buscar a la princesa, y en ese viaje ambos se enamoraron. Pero pactaron de alguna manera no continuar con eso, rechazar esa posibilidad, justamente por lealtad al rey Arturo. Así que ambos llegaron a Camelot. El casamiento de Arturo y Ginebra se llevó a cabo y comenzó un tiempo de felicidad y de plenitud, hasta que se produjo un episodio, estando Arturo lejos del reino. La reina, en este caso ya Guinevere, fue secuestrada por un caballero que guerreaba con Arturo, y Lancelot la rescató de este secuestro y quedó herido en esa lucha o en esa confrontación, por lo cual Ginebra lo cuidó en su lecho convaleciente, y así comenzó el romance que finalmente consumaron. Y el problema fue que fueron delatados por otros de los caballeros de la mesa redonda, y por supuesto, al ser ella una reina, su infidelidad además era obviamente una traición al Estado. Así que fueron enjuiciados, Lancelot logró escapar y ella fue condenada a morir en la hoguera. Pero se salvó porque Lancelot, su caballero, apareció también a rescatarla, y se produjeron una cantidad de peripecias en la historia. El ejército del rey Arturo los cercó en el castillo de Lancelot, hubo una negociación, hubo una batalla, y finalmente ambos amantes obtuvieron el perdón del rey. Y Ginebra volvió al reino de Camelot y Lancelot recuperó su lugar en la mesa redonda. No obstante, esta vuelta de Lancelot, que era el caballero preferido de Arturo, puso a Mordred, el hijo de Arturo, como en sospecha de que él no iba a poder heredar el trono, ya que en aquella época la sucesión al trono no necesariamente era hereditaria, y sospechaba que el elegido para seguir en el mando o en el gobierno de Camelot iba a ser Lancelot, por lo cual complotó contra su padre, reunió un ejército, se alió a los sajones y atacó al propio rey Arturo. En ese combate legendario que fue la batalla de Camelot, Arturo mató a su propio hijo, esto cuenta la leyenda, y quedó él mortalmente herido. Y así es que Arturo se retira del mundo de los vivos, llevado por las druidesas, las doncellas de Avalon y las hadas a este mítico reino de Avalon, donde será curado y se restaurarán sus heridas. Bueno, la historia de los amantes continúa, de alguna manera ya un poco conscientes del daño que habían llegado a causar, decidieron cada uno irse a un convento y separarse, y allí purgaron sus faltas hasta que el propio caballero Lancelot tuvo una visión y pidió visitar a Guinevere en el monasterio donde estaba, y cuando llegó le informaron que acababa de morir. Así que, cual ideal romántico, Lancelot decidió no comer más y murió dejando de alimentarse, y así se unió a su amada y los dos amantes fueron sepultados, dice la leyenda, en el mismo féretro, y fueron honrados por los caballeros de la Mesa Redonda, quienes entendieron que ya habían expiado sus pecados. Bueno, hay muchas leyendas acerca de este triángulo amoroso y el mito fue contado con muchas variantes, pero es una historia que en definitiva todo tiene que ver con la ética de nuestras elecciones. Todo el tiempo el mito del Grial es un mito que habla de la importancia del propósito de la vida, de la importancia de servir a ideales elevados, de apoyar al bien común, y estas historias de alguna manera nos advierten acerca de qué es lo que pasa cuando el ego de alguna manera busca siempre satisfacer su propio deseo y sus propias necesidades, y cómo muchas veces el cumplimiento de ese deseo personal trae un mal general, va contra el bien común, y de esta manera muchas veces todo lo que se había conseguido al principio, como es en el caso de Camelot, esta sociedad justa, esta sociedad próspera, se pierde en el final, a través de estos hombres y mujeres que intentan todo el tiempo satisfacer el propio deseo. Hay varias de las historias que acompañan al mito del Grial que ofrecen distintas respuestas o distintas alternativas al viaje del héroe. Dijimos que Parsifal, quien elige en realidad el camino del servicio, sería el ejemplo de un héroe que triunfa, el ejemplo de un héroe que alcanza el reino prometido al final de la historia del viaje del héroe, en tanto en este caso Arturo sería un rey que fracasa, igual que Lancelot es un héroe que fracasa, porque de alguna manera no logran anteponer el bien común al bien personal. Esta es la situación de Camelot, el reino de Camelot, y la Mesa Redonda es la última gran mesa de la tradición del Grial. Habíamos hablado de la mesa fundada por Jesús en la última cena, habíamos hablado también de la segunda mesa establecida por José de Arimatea y sus seguidores, y finalmente está la mesa del rey Arturo. Con la caída de Camelot, la institución de estos misterios termina, y la leyenda promete que habrá una cuarta mesa, como dijimos, en la que se sentarán todos los buscadores del Grial. Después de la historia artúrica, en la mitología del Grial de alguna manera se pierde y reemerge con muchísima fuerza hacia el siglo XII de la mano de unos herejes muy conocidos en el sur de Francia, que fueron los cátaros y luego finalmente de los caballeros templarios, que parecen ser el último eslabón dentro de esta tradición del Grial. Un poco a esa historia nos vamos a dedicar en el programa del lunes próximo, a contar cuál es la relación que existió entre esta orden y el Grial, y también hablar un poquito de una misteriosa capilla que existe en Escocia y que se llama la Capilla Roslin, que está emplazada en un lugar muy estratégico donde hay un vórtice energético importante, y ellos construyeron así el templo que supuestamente custodió el Grial. Pero esa historia la contaremos el lunes que viene, donde los esperamos como siempre a las 18:30. Saludamos al caballero en los controles, que también parte junto conmigo en busca del Santo Grial, y nos despedimos. Hasta pronto.
A cualquier distancia yo tuve.